El lunes pasado, cuando eran las 2:30 de la madrugada hora uruguaya, en Pasadena, California, al oeste de Estados Unidos, un grupo de técnicos de la NASA miraban ansiosos sus monitores y las pantallas gigantes de la sala.
Wrist mode under our parachute accelerated and descending. We are at 150 meters per second, about 70 meters per second.
Signal to us, you remain
down to 50 meters per second. Descending at about 0.75 meters per second as expected. Expecting bridle cut shortly.
Rim is stable.
UHF is good. Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Nos posamos en Marte. Oh, Dios mío, llegada confirmada. Esas eran las frases. De golpe, todos se abrazaron y chocaron sus manos. Aquello se parecía mucho al festejo del triunfo en una final de fútbol. Pero lo que celebraban era otra cosa. Era que el Curiosity, un robot todoterreno, se había posado correctamente en la superficie de Marte. El aparato había superado los llamados 7 minutos de terror, el periodo en el cual la precisión debía ser máxima entre el ingreso a la atmósfera marciana y la llegada al suelo. Esa operación de descenso implicaba un desafío mayúsculo, entre otras cosas, por el tamaño del robot, que es similar al de un auto y pesa una tonelada. Una vez completada esa prueba tan crítica, ahí se puso en marcha la exploración en sí, que también será la más ambiciosa de las 8 desarrolladas hasta ahora por la NASA en Marte. ¿Cómo fue posible la concreción de esta misión sin precedentes? ¿Qué podemos esperar de ella? Vamos a meternos en el ambiente del equipo. Vamos a conversar con alguien que vivió todo este acontecimiento de manera muy directa e intensa. Miguel San Martín, ingeniero principal del diseño y operación del sistema de guiado, navegación y control del Curiosity, ahora durante su descenso en Marte. Miguel, buenos días, es un gusto volver a conversar con usted. Gracias además por el madrugón, porque allá lo encontramos sobre las 5 de la mañana, ¿no?
Exactamente, buen día.
Miguel San Martín es argentino, tiene 53 años, es ingeniero en electrónica por la Universidad de Siracusa, graduado en el año 1982, y máster en ingeniería aeroespacial, aeronáutica y astronáutica por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el año 1985. Vamos a recordar, Miguel, ¿desde cuándo trabaja en la NASA?
Desde el 85, es el único trabajo que he tenido ahí en el JPL, el Jet Propulsion Laboratory, en Pasadena.
Es el único trabajo que ha tenido y el trabajo con el que soñaba cuando era joven. Para eso estudió lo que estudió.
Exactamente. Incluso el lugar en donde estoy trabajando también lo ya soñaba, ¿verdad? Era una de mis destinaciones que tenía planeado. Así que, por suerte, todo salió bien.
No sé si los oyentes lo tienen presente, pero la primera misión de la NASA a Marte, la Viking 1, ocurrió hace 36 años, fue en 1976. Luego hubo 5 más que se completaron con éxito, 5 exitosas. La Viking 2, también del año 1976, la Pathfinder en 1997, la Spirit en el 2004, la Opportunity también en 2004 y la Phoenix en el 2008. Ahora, en este agosto de 2012, llega la Curiosity. Miguel, ¿en qué se diferencia esta de las anteriores? ¿Por qué esta despierta tanta expectativa?
Bueno, por la envergadura. Realmente, para que se den una cuenta, este vehículo robótico es casi una tonelada, 950 kilos. Spirit y la Opportunity tenían menos de 200 kilos, eran 185 kilos. Uh-huh. Casi, es decir, un peso casi de 5 veces más. El tamaño también es realmente, cuando uno lo ve, es medio choqueante, porque es el tamaño de un auto tipo SUV o un Mini Cooper. Exactamente, y la complejidad de los instrumentos científicos. Un instrumento científico de este vehículo robótico es casi el tamaño y el peso del Spirit y el Opportunity. Uh-huh. Y a todo esto, obviamente, el gasto, ¿no es cierto? El Spirit y Opportunity fueron $850 millones los dos. Estas misiones son $2,500 millones uno solo. Así que todo eso, y además la audacia del descenso también lleva mucho la atención, por dos motivos. En primer lugar, por primera vez en el Marte hacemos guiado en la entrada del vehículo robótico, que es el que lo volamos como un avión, para poder reducir el área donde aterrizamos, para que entre, por ejemplo, en un lugar estrecho como un cráter, como el que fuimos. Uh-huh. ¿Cierto? Así que eso es algo nuevo, una nueva tecnología, muy riesgosa, porque uno le permite hacer exactamente lo que hicimos, que fue ir a un lugar muy estrecho en vez de un lugar plano y seguro, como hicimos anteriormente. Y últimamente, la otra parte que llama la atención y parece, algunos creen que es una locura, otros piensan que es estúpido, es el sistema que parece una grúa, donde...
Ah, sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso porque creo que vale la pena que el oyente reciba la información de primera mano, justamente de cómo fue esto. Porque, como usted decía, el solo hecho de que un aparato como este haya podido posarse en la superficie de Marte, superando los famosos 7 minutos de terror al atravesar la atmósfera, eso nomás ya implicó todo un avance, digamos, para la humanidad desde el punto de vista tecnológico. ¿Cómo fue el sistema? ¿Cómo son las distintas etapas que transcurre, que recorre o que recorrió el Curiosity desde que entró a la atmósfera hasta que bajó finalmente?
Ok, son tres etapas que lo llamamos entry, descent and landing. Landing. Entrada es entry, es cuando el vehículo... Y siempre hay analogías entre estas misiones, todas tienen un entry, descent and landing, las tres letras. La entrada es cuando el vehículo se encuentra dentro de una cápsula con un escudo térmico protector, y a la entrada a la atmósfera el vehículo se frena violentamente, pierde el 99% de la energía en esa etapa, y consiste simplemente en el frío aerodinámico, donde la coraza térmica se calienta a temperaturas 3.600 grados Fahrenheit. Eso es la primera etapa. Y es igual en todas estas misiones, con la única excepción de que esta misión tenía la capacidad de guiar el vehículo durante esa etapa. Uh-huh. ¿No es cierto? Y eso se hace poniendo eso lo puedo explicar sin ponerme demasiado técnico, cambiando la balanza de dónde está el centro de masa del vehículo, cosa de que viene un ángulo, viene con un chanfle el vehículo, y eso le da como si fuera un ala, le da una fuerza, que le llamamos levante, que modulando esa fuerza uno puede modular, corregir los errores en la trayectoria. Después, la segunda etapa se llama descenso, que es cuando abrimos un paracaídas y simplemente con un paracaídas acá de tierra.
O sea, en esa segunda etapa, la del descenso, ya el Curiosity perdió esa cápsula que lo protegía del aumento brusco de la temperatura.
Claro, exacto. Pero ya ahí pasamos de 20.000 kilómetros por hora a 1.000 kilómetros por hora. Es decir, y como la energía es el cuadrado de la velocidad, por eso es que la velocidad es 10 veces menos, pero la energía es... 99 veces menos, digamos. Entonces ahora estamos en un paracaídas, pero la atmósfera de Marte es muy tenue, es 1% de la atmósfera terrestre, así que seguimos cayendo con una velocidad de 300 kilómetros por hora, así que hay que hacer una tercera etapa que llamamos landing o aterrizaje, que esta es distinta que las el Spirit y el Opportunity, el Pathfinder con las bolsas de aire, ¿se acuerda?
Sí, sí. Acá entra en juego una grúa, una especie de grúa, tendríamos que explicar qué es eso.
Sí, exactamente. Exactamente, pero antes de llegar a la grúa, cuando llegamos a una altura de más o menos 1.600 metros, nos salimos, nos despegamos del paracaídas, es decir, que tenemos que tirar la todo esto en forma automática, obviamente. Nos desprendimos del paracaídas y prendemos motores cohetes, que son unos motores de gran fuerza, de gran potencia, que son regulables, como si fuera la canilla del agua, ¿no es cierto? Uh-huh. Que la computadora puede controlar con gran precisión. Y eso es lo que reduce la velocidad de 300 kilómetros por hora a cero. Pero cuando estamos llegando, estamos más o menos a 23 metros de altura, el vehículo, que hasta ahora es un solo vehículo, se separa como si fuera una grúa, donde el módulo, hay un módulo, el Curiosity en sí mismo, y arriba hay un módulo con cohetes, como si fuera un helicóptero, donde el vehículo robótico se encuentra suspendido por sogas.
Ajá. ¿No? Podríamos decir que desde el helicóptero se empieza a bajar con cuerdas al propio Curiosity hasta que llegue al suelo.
Sí, pero las cuerdas son distancia fija, son 7,5 metros y medio, que se extiende y después queda ahí. Entonces la grúa sigue bajando a una velocidad de menos de un metro por segundo, como si fuera una grúa, posa al vehículo sobre sus ruedas, sigue bajando un poco más para que las sogas se alivien toda su tensión, y después se cortan las sogas y la grúa se estrella a 600 metros de distancia.
Es una maravilla, ¿no?
Sí, era la única forma que se nos ocurrió, después de pensar un montón de variaciones, para poder descender un vehículo de este tamaño. Porque si uno lo hace de la forma convencional, ¿no es cierto?, donde los motores de cohetes están abajo y hay una plataforma con patas, tres patas, y el vehículo robótico está arriba de la plataforma, lo que ocurre es que uno aterriza y se encuentra con el vehículo robótico a más de un metro de altura de la superficie, porque están las patas, uh-huh, ¿no es cierto? Y con un vehículo de casi una tonelada, es decir, que es un metro, uno necesitaría rampas para bajar al vehículo, y son rampas que tienen que poder soportar el peso de una tonelada de un vehículo. Es decir, siempre nosotros nos gusta decir, un poco con humor, de que después de no sé cuántos millones de kilómetros de viaje nos quedamos cortos por un metro, y es un metro muy difícil de...
Es el metro de ajuste.
El metro es el bajarlo al vehículo, pero muy difícil encontrar la forma de hacerlo, porque uno no tiene lugar para poner rampas, entonces tiene que ser rampas inflables, y cuando la rampa uno la pone, puede haber una roca donde está la rampa. Es decir, que fue así, tratando de resolver ese problema, muy sencillo, un problema que no hay que tener un grado de la universidad para pensar, ¿no es cierto? Es que cuando dijimos, bueno, si ponemos los motores cohetes arriba y lo posamos sobre sus ruedas, sería mucho mejor. El único problema con ese sistema fue que no se probó nunca. Incluso tampoco se probó en la Tierra hasta el día que lo hicimos el Marte.
No había manera de probarlo.
Sería muy costoso hacer la prueba en Tierra, y tendría que uno que adaptarlo a la gravedad terrestre, que es distinta, y cuando uno empieza a tocar todas las variables para adaptarlo a la Tierra, entonces uno ya no está probando el sistema original.
De ahí entonces, ¿cierto?, que esta maniobra era tan delicada y era tan importante. Ahí se estaban jugando los 2.500 millones de dólares. El aparato pudo haberse estrellado.
Exactamente, y yo creo que de haberse estrellado durante esa maniobra, la gente nos iba a preguntar por qué no lo probaron en tierra. Nosotros hubiéramos dicho porque cuesta mucho dinero, y nos hubieran dicho cuánto, y nosotros hubiéramos dicho, yo qué sé, 20 millones de dólares, una cosa así, y dijeran, bueno, eso es poco comprado con 2.500. Lo que pasa es que en el momento ese que nosotros tuvimos, contemplamos hacer, porque siempre se habló, ¿nos hacemos o no hacemos una prueba en tierra? los números siempre daba de que era mejor utilizar esos 20 millones de dólares en otras áreas de la misión, porque a uno nunca le sobra el dinero, aún en estas misiones de tanto dinero, en otras áreas para retirar el riesgo mayor, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros, especialmente el equipo mío, que tuvo que hacer el análisis de esta nueva maniobra, nos parecía que era muy modelable en forma de simulaciones.
Miguel, sería bueno explicar en qué consiste su responsabilidad en este proyecto, que tiene mucho que ver con esto que estamos conversando en estos minutos.
Sí, estaba a cargo del equipo de ingenieros que desarrollaron el sistema de guiado y control del vehículo durante el aterrizaje. Okay, entonces eso consiste en su mayoría es escribir software, algoritmos matemáticos que después se transforman en software, que es el programa de computación que está controlando los eventos durante el aterrizaje. Uh-huh. Y es una disciplina que yo estudio en la universidad de guiado, navegación y control.
Aclaremos, un guiado, navegación y control que no se hace online. Ustedes no estaban manejando el joystick de un juego de computadora, porque ustedes tienen que lidiar con la distancia que hay entre la Tierra y Marte, esos 570 millones de kilómetros, que implica a su vez un retraso de 14 minutos en las comunicaciones, ¿no?
Exactamente, así que sería imposible. Así que en el centro de control, en ese momento lo único que hacemos es comernos las uñas, seguir lo mejor que podemos con la telemetría que tenemos, los pasos del Curiosity, pero con los dedos cruzados, esperando de que nada salga mal, porque no podemos hacer nada al respecto.
Ustedes programaron antes y lo que estaban haciendo el lunes de madrugada era observar, esperar, a ver cómo se desarrollaba todo lo que ustedes habían previsto.
Exacto, es decir, que pasamos 8 años que fue el desarrollo, digamos, del proyecto. Duró más que eso antes que yo estuviera en el proyecto. Yo vine del Spirit of Opportunity a trabajar a pero ya había un grupo de gente que estaba trabajando. Y esos 8 años tuvimos que anticipar todas las cosas que podían ocurrir en esos 7 minutos y buscar soluciones. Y bueno, un poco como siempre decimos, enseñarle a un chico en la vida cómo comportarse, ¿no es cierto?, todos los peligros de la vida, y después lo tenés que dejar salir a la vida y verlos, ¿no? Con mucho miedo de que hagan un error, así que esa es la analogía.
La primera misión de la NASA a Marte, la Viking, en el año 1976, acaparó la atención de todo el mundo. Había mucha expectativa por la posibilidad de encontrar vida en ese planeta. Ese hallazgo no se produjo y Marte fue perdiendo interés entre la gente. Tuvieron que pasar más de 20 años para que la NASA organizara una nueva misión. Fue en 1997 cuando comenzaron a probarse los vehículos rover, esos que ya eran laboratorios móviles, a diferencia de la Viking, que era una estación fija. Bueno, esa línea de trabajo tuvo un salto cualitativo formidable este lunes de madrugada, cuando amartizó el Curiosity, el laboratorio todoterreno más grande y sofisticado que se ha producido, que pesa 1 tonelada, que tiene el tamaño de un auto, y que estará investigando y recorriendo Marte durante 2 años. Estamos conociendo este desafío, para eso estamos charlando con Miguel San Martín, argentino, 53 años, ingeniero principal del diseño y operación del sistema de guiado, navegación y control del Curiosity. Miguel, ya hablamos en detalle y valía la pena de lo que fue la operación de descenso, toda una proeza. Y ahora, de ahora en adelante, ¿cuál es su trabajo?
Mi trabajo ya termina en esta misión. Con la única excepción que vamos nos queda analizar la telemetría, los datos que coleccionamos durante el descenso. Son datos muy valiosos para nosotros, porque nos permite ver si qué bien sabemos que funcionó el sistema, porque vemos fotos que llegan todos los días. Todavía no estamos pinchando las la piel para ver si es un sueño, ¿no? Pero no sabemos qué bien funcionó, ¿no es cierto? Es decir, que aterrizamos al filo de la navaja estuvimos al borde del desastre o no. Eso es muy importante para nosotros para cuando diseñamos la próxima. Así que durante el próximo mes, eso es lo que yo voy a estar haciendo, y después de eso ya no tengo ningún vínculo con la misión. Voy a estar junto con el resto del mundo siguiendo las peripecias y las aventuras del Curiosity y viendo las fotos magníficas que manda, como todo el resto del mundo, con la única excepción de que mi oficina queda a pocos metros del centro de control. Así que para mí es un placer, cada tantos minutos me levanto y voy caminando y ver cuáles son las últimas fotos, y los muchachos siempre me las muestran, y es realmente el momento que se viven, especialmente la primera semana de descubrimiento, es mágico, no se puede describir.
Miguel,
cada foto que llega es una maravilla.
¿Qué importancia tiene esta misión del Curiosity a Marte? ¿Dónde está su diferencial? ¿Qué posibilidades abre hacia el futuro?
Curiosity sigue, digamos, la misma programa de investigación que empezó con el Viking, ¿okay? Aunque con el Viking el enfoque que se tuvo fue equivocado, ¿no es cierto? Porque ellos fueron en un solo saque, pusieron instrumentos de detección de vida, ¿no es cierto? Porque todas estas misiones, el programa espacial de Marte, que le llamamos nosotros, tiene el mismo objetivo, que es de probar si existió o no vida en Marte en forma de microbios.
Uh-huh.
¿Okay? A su vez, ¿por qué necesitamos probar si hubo vida en Marte? Porque queremos saber si estamos solos en el universo. Es tan sencilla la respuesta, el asunto, tal como eso. Es decir, queremos saber si la vida se dio solamente en el planeta Tierra o es un fenómeno bastante común en todas las partes, los rincones del universo. Entonces, el Viking trató de hacer eso en un solo viaje y trajo instrumentos de detección de vida y no encontró ninguna vida. Y eso mató al programa de Marte por varias décadas, ¿no es cierto? Hasta el Pathfinder, que fue mi primera misión a Marte. Después, con el retorno de las misiones a Marte con el Pathfinder, los científicos dijeron, bueno, vamos a hacer ahora esto en etapas. Primero vamos a ir a buscar por el agua, porque para la vida se necesita agua. Así que vamos a ir a buscar los diferentes bloques que se necesitan, los elementos que se necesitan para que surja la vida en nuestro planeta Tierra, y por lo tanto aplicamos el mismo modelo en Marte. Entonces el agua era fundamental. Pathfinder, Spirit of Opportunity y también Phoenix tuvieron ese rol, ¿no es cierto? Ya con Spirit of Opportunity ya estaba claro de que sí, de que Marte para los científicos hay consenso de que un momento era cálido y húmedo con ríos y lagos, ¿no es cierto? Entonces la cuestión del agua queda clarificada, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Ahora viene Curiosity da un paso más adelante, que es ver si encontramos compuestos orgánicos. Para que haya vida tiene que haber compuestos orgánicos, que son compuestos que se basan en el carbono y son la base de la vida acá en Tierra, ¿no es cierto? Así que ese va a ser el gran paso que el Curiosity. Si encontramos compuestos orgánicos, no podemos decir que detectamos vida, pero detectamos un elemento fundamental para la vida, ¿no es cierto? Incluso se puede determinar en algunos casos si es probable que fue generado por vida o por otros mecanismos que no tienen nada que ver para la vida.
Uh-huh.
El Curiosity en sí mismo no tiene instrumentos directos de detección de vida, porque nuevamente es simplemente su misión es determinar si Marte tuvo como un hábitat, como un medio ambiente, si existió las condiciones para que surgiera la vida. Así que ese es el objetivo. No, es un paso más, no es el último paso, pero es un paso más.
Y a esos efectos, para esa investigación, ¿qué novedades, qué ventajas tiene el Curiosity?
Y bueno, tiene que tener instrumentos, en primer lugar, que midan los orgánicos, que son instrumentos más mucho más complejos que los anteriores, pero además hacen lo mismo que hicieron los anteriores, es decir, toda la mineralogía, la determinación de la composición mineralógica de cada elemento, los hace también a un nivel de precisión mucho mayor, ¿okay? Por eso es la complejidad de los sistemas, de los instrumentos científicos de Curiosity, son en sí mismos un salto tecnológico muy importante. Es decir, que va a poder hacer lo que hicieron los mismos vehículos robóticos anteriores, con mucho más precisión, determinar la composición química y los minerales en los suelos y las rocas, y además tienen instrumentos para detectar orgánicos.
¿Por qué es tan grande? ¿Dónde está la ventaja de que sea del tamaño de un auto, que pese una tonelada, en la comparación con los anteriores?
Excelente pregunta. En primera es para acomodar los instrumentos. Como le decía, un instrumento solo en el Curiosity es del tamaño de los vehículos robóticos anteriores, así que eso le da una idea ahí mismo. Así que para poder acomodar los instrumentos se necesita ser más grande. Hay que pensar que estos instrumentos que se encuentran dentro del cuerpo del Curiosity, el brazo mecánico tiene que tomar las muestras y alimentarlo, y adentro tiene una serie de hornos y química que se mezclan con la muestra. Y el otro es que resulta que una vez que uno tiene un vehículo robótico grande para poder meter los instrumentos, tiene también la otra ventaja, que al ser más grande relativamente a las rocas, es un mejor todoterreno, digamos, uh-huh. ¿No es cierto? Es decir, que se puede mover sobre la superficie de Marte a más velocidad y más directo, porque uno no tiene que andar esquivando rocas, porque son más grandes que el vehículo robótico en sí mismo, ¿no es cierto?
¿Qué distancia va a recorrer en estos 2 años de trabajo? ¿Es mayor que la de los otros aparatos?
Sí, porque justamente otra de las diferencias con las anteriores aterrizaban en un radio, para que se den una idea más o menos, digamos, de 100 kilómetros, un radio de 100 kilómetros, ¿no es cierto? Por lo cual, le teníamos que pedir a los científicos que nos den, que busquen lugares que sean interesantes científicamente, porque no todos los lugares en Marte tienen el mismo valor científico, ¿no es cierto? Tienen donde haya más probabilidad de encontrar los indicios de vida, pero tiene que ser un lugar que sea seguro para el descenso. Entonces tiene que tener una cierta pendiente, la población de rocas tiene que ser determinada, ¿no es cierto? Y bueno, y como el vehículo robótico no se puede desplazar con grandes distancias, eso requiere que el valor de la ciencia esté dentro del área de aterrizaje, ¿no es cierto? Lo cual le pone una limitación al científico a buscar un área muy grande de 100 kilómetros de radio, que sea bastante plana, con pocas rocas, ¿no es cierto? Y bueno, por ahí no hay muchos lugares científicamente interesantes. En el Curiosity lo que hacemos es al agregar el guiado durante la entrada y reducir el área de aterrizaje de 100 kilómetros de radio a 10 kilómetros de radio, ahora podemos poner esa área de aterrizaje al lado de un lugar interesante. Es decir, que nosotros aterrizamos acá, digamos, dentro de la zona esta de 10 kilómetros de radio, y después le decimos al vehículo robótico que viaje, ¿no es cierto?, que salga de esa área a donde está la ciencia. O sea, en este caso, no sé si vio la foto, el cráter donde aterrizamos, que es un cráter de 150 kilómetros de diámetro, en el medio hay una montaña de 5 kilómetros, que es donde está la tierra prometida, le llamamos nosotros. Y pusimos el área de aterrizaje entre el borde del cráter, que es una pared de 1 kilómetro de altura, más o menos, si me acuerdo bien, tal vez más de 2 o 3 kilómetros de altura, y donde está la montaña. Así que tenía que entrar justito ahí, digamos, ¿no es cierto? Y el vehículo aterriza y después tiene que ir viajando hacia el sureste por unos 10, 15 kilómetros, ahí para llegar a la tierra prometida, ¿no es cierto? Y después ahí se va a mover lentamente porque no necesita ir muy lejos, uh-huh. Para seguir encontrando nuevas capas y diferentes áreas. A medida que va subiendo por la ladera de esa montaña, se encuentra con diferentes con materiales geológicos de diferentes eras de Marte, es como, leer las páginas de un libro, dicen los científicos. ¿Queda clara la cuestión?
Queda completamente claro, sí. Hay oyentes que preguntan, bueno, hay varias preguntas de la audiencia, pero una es a propósito del riesgo de que el propio vehículo implante lleve a Marte organismos provenientes de la Tierra. ¿Qué responde usted?
Sí, no, excelente las preguntas. Hay una serie de convenios que son internacionales que limitan el número de esporas, el número de posibles microbios que uno puede llevar a Marte. Es un convenio que no se puede violar, es muy importante para nosotros. Hay todo un grupo dentro del JPL que para nosotros es como la policía, porque están permanentemente viendo lo que estamos haciendo. Y tenemos que esterilizar, ¿no es cierto?, al vehículo robótico. El Viking lo pusieron adentro de una cámara y lo calentaron muchísimo para matar todos los bichos que tenía alrededor. Con la electrónica de hoy no se puede hacer eso, así que es más trabajoso. Es como un Q-tip que uno utiliza para en el baño con alcohol, y alguien tiene que ir y esterilizar cada superficie, ¿no es cierto?, del vehículo, para que nosotros no traigamos nuestra propia vida y contaminemos el experimento, porque si nos detectamos nuestra propia vida, estaríamos destruyendo la investigación en sí misma. La idea es saber si existieron esos microbios en Marte en primer lugar.
El proyecto tiene un costo de 2.500 millones de dólares, ya lo mencionamos. Y entre los oyentes ha habido mucho debate a propósito de si esta inversión se justifica o no. Hoy mismo hay mensajes en ese sentido. ¿Qué responde usted a quienes sostienen que ese dinero debería aplicarse a necesidades mucho más acuciantes que hoy tiene la humanidad?
Bueno, sí, no, para nosotros este es el dinero del pueblo, de los contribuyentes, y lo tenemos que tomar con mucho respeto, porque sabemos que hay otras áreas muy importantes, y hacemos ese cálculo y uno lo puede ver. ¿Por qué pensamos? Por supuesto que nuestra respuesta es sí, esto es un gasto que es justificable para la humanidad, para el país. En primer lugar, ese dinero que hablamos, 2.500 millones de dólares, no se van a Marte, quedan acá, son fuentes de empleo, ¿no es cierto? O sea, que eso es número uno, que la gente se tiene que dar cuenta. Número dos, estamos inspirando, esa misma noche que aterrizó, como dijo el jefe de la NASA, esa misma noche que aterrizó el Curiosity, cientos de chicos en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, maravillados por la proeza, han decidido ir a campos de la ingeniería y de la ciencia, que por ahí no lo hubieran hecho. Yo lo he visto con mis propios ojos, esos chicos que me han dicho, mire, yo iba a hacer tal cosa, pero cuando vi el Pathfinder decidí estudiar meteorología o estudiar ciencias en general. Es decir, que eso es otro. Y el valor que uno le pone a eso es no sé qué valor. Para mí es invaluable cuando tenemos mentes, especialmente hoy en día, cuando hay tantas otras actividades que reclaman la atención de un joven. La tercera cosa, factor que uno tiene que tener en cuenta, que y esto siempre es un argumento difícil y no ofender a la gente, es que 2.500 millones de dólares, si bien es mucho para una persona, para el país no es mucho. Es el precio de un ticket del cine por persona en Estados Unidos. Es decir, le decimos un vaso de café, un latte, en Starbucks, no sé si tienen Starbucks ustedes, sí. En Uruguay.
Conocemos la cadena, sí.
El precio de un cafecito por 8 años, por cada persona de Estados Unidos, se paga esta misión, ¿no es cierto? Es decir, que no es mucho en ese sentido. Y el cuarto es, para resolver los grandes problemas de la humanidad, para resolver, por ejemplo, problemas de salud como el cáncer, para resolver otro tipo de problemas, 2.500 millones de dólares no es nada, ¿no es cierto? Hay que pensar que, por ejemplo, Estados Unidos gasta el sistema educativo de Estados Unidos, 150 billones de dólares. Los números que se manejan en la economía americana, hacen que estos números no sean prácticamente nada. Así que si uno tomara los 2.500 millones de dólares y los redistribuyera en todas las demás necesidades, sería un aumento mínimo que no, probablemente que la gente ni lo sentiría, pero sí sentiría la falta de un programa espacial.
Miguel San Martín, ingeniero principal del diseño y operación del sistema de guiado, navegación y control del Curiosity durante su descenso en Marte. Gracias por acompañarnos esta mañana. Felicitaciones por el trabajo ya realizado. Es la segunda o tercera vez que conversamos. No faltará otra porque me quedo con la curiosidad por saber su futuro profesional ahora, cuando estas tareas inmediatas terminen, cuál va a ser. Pero lo dejamos para una próxima, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, fue un placer para mí. Y bueno, saludos, tengo familia en Colonia, aunque ya me queda muy poquita familia en Colonia, quiero mi tía me quedó. Así que tengo recuerdos muy, pero muy lindos de Colonia y Uruguay. Así que un gran abrazo a todos los uruguayos, que están siempre en mi corazón.
Tengo unas cuantas preguntas de los oyentes que no entraron en este diálogo. Capaz que se las paso por correo electrónico, por si tiene tiempo de responderlas.
Intentaré, pero me llegan muchos todos los días. Pero es un placer para mí siempre hablar con ustedes.